Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda hoy, miércoles 22 de septiembre, Alejandro Marcano Santelli, acompañado por el productor Alejandro Zaya Bazán y los controles técnicos, mi amigo Otón Madariaga. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar con nosotros y, bueno, revisar lo que es la situación de Venezuela. Un tema que ha llegado a la Organización de Naciones Unidas. Hemos escuchado incluso al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando y reconociendo o rindiendo homenaje a los manifestantes y activistas que a su juicio mantienen viva la democracia en países como Cuba y Venezuela. Esto lo hizo en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU. Duque también habló de Venezuela, asegurando que el fin de la dictadura es el único camino viable para el pueblo venezolano. De esto vamos a estar hablando y de otros temas con mis invitados. Me dicen en la producción que Edgar Simón Rodríguez, abogado y delegado para los medios de comunicación de la organización Youth and Democracy, e igual que Marcos Velasco, ya está con nosotros acompañándonos, embajador juvenil para Venezuela de la misma organización y miembro juvenil de 20 Venezuela en Caracas. A ambos, gracias por estar aquí. Quiero comenzar con la ONU y después hablamos de esta participación que tuvieron ustedes precisamente en un foro que se hizo aquí en el sur de la Florida. Comienzo contigo, Edgar Simón Rodríguez. El tema Venezuela, Simón, sigue siendo relevante. Biden hace este homenaje a los manifestantes y activistas, pero ¿qué va a pasar? Hay un sinsabor en el venezolano, en el pueblo y creo que en la región, en los que aspiran a tener un mundo libre. Cuando vimos que en la reunión del CELAC estuvo presente Maduro, que nada pasó, a una persona cuya cabeza tiene precio por estar presuntamente involucrado en narcotráfico. Va a haber un discurso esta tarde antes del presidente Cabo Verde de Venezuela, donde se reconoce a Nicolás Maduro, y seguramente será no presencial, no creo que sea presencial, sino por video de Nicolás Maduro. El mundo, los países que están agrupados en este organismo multilateral, lo reconocen. ¿Qué dices?
Bueno, Alejandro, mira, yo veo un doble discurso, o mejor dicho, por un lado, un discurso al mundo, en las propias Naciones Unidas, por parte del presidente Biden, un discurso diplomático, un discurso que no pasa de simple pronunciamiento de decir lo que muchas veces ya se ha dicho durante mucho tiempo, pero los hechos van por otro camino, que no coincide con ese discurso, y los hechos son, por ejemplo, que Maduro pudo salir de Venezuela, llegar a un país vecino de los Estados Unidos, México, algo que yo creo que no hubiese sucedido en la anterior administración, y por otra parte, entonces, se sabe que ellos están, digamos, de acuerdo con una salida no electoral, sino electoralista, como diría el doctor Carlos Sánchez Arzaín, que estuvo ayer en nuestro foro, y en una mesa de negociaciones, en unas negociaciones donde el único que sale ganando políticamente es Maduro, y sale ganando porque queda legitimado desde el momento que la oposición en Venezuela decide participar en esas elecciones del 21 de noviembre, y se va desdibujando este panorama en donde se exigía fehacientemente durante el 2019, sobre todo, y luego más débilmente en el 2020, una salida radical de Maduro de Venezuela, que es lo único que va a salvar no solo Venezuela, sino la región, e incluso beneficiar lo que vendría a ser la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque sabemos que en el territorio de Venezuela Maduro tiene elementos que son enemigos de la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, vemos al presidente Biden, sí, haciendo unas declaraciones en pro de la lucha venezolana, pero en las acciones políticas concretas yo lo veo muy débil. muy de él, porque en realidad están todos, no solo el presidente Biden, porque él es un elemento más de los diferentes elementos políticos internacionales, en este caso cito a la Comunidad Europea también, bajo la línea que sigue Borrell, por supuesto, están jugando a que haya una salida negociada para Venezuela, y esa salida negociada no implica otra cosa que una cohabitación con el régimen. Entonces, en cambio, la línea que va por el camino del juzgamiento por los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, no lo veo en boca de dirigentes tan importantes como el presidente Biden y otras personalidades del mundo político, de la comunidad internacional.
Okay, Marco Velasco, embajador, lo decíamos, nos acompaña en este programa de Venezuela Hoy por Radio Martí, embajador juvenil para Venezuela de esta organización de Out on Democracy, miembro juvenil de 20 Venezuela en Caracas. ¿Cuál es tu lectura cuando, fíjate que María Corina Machado también en las últimas horas ha señalado que uno de los grandes problemas que tiene el mundo libre es que siguen reconociendo y llamando oposición a lo que acompaña a Juan Guaidó? ¿Cómo lo ves tú, Marcos? Bienvenido. Gracias, es la primera vez que estás con nosotros y te lo agradezco. Edgar Simón dice que eres un muchacho muy inteligente y muy trabajador. Más adelante vamos a hablar de la participación que te trajo a los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cuál es tu visual de lo que está pasando actualmente políticamente en Venezuela?
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder comunicarme. Lo he dicho ya desde que tuve la oportunidad de comunicarme a la prensa. Qué bien se siente hablar en libertad, qué bien se siente hablar sin miedo a que te silencien, a que te mordacen o a que te censuren. Mire, yo sin duda, y lo decíamos ayer en el foro, defiendo la idea de que en Venezuela no existen oposiciones. Existe una sola oposición. Y esta oposición es la que entiende a lo que se enfrenta. Y a lo que nos enfrentamos es a un régimen criminal, a un sistema de mafias que ha decidido desquebrajar la institucionalidad democrática, que se ha propuesto como misión diluir el Estado democrático en Venezuela y a su vez generar una especie de plan o proyecto expansionista para desestabilizar y afectar las democracias y las libertades de la región, acompañado con aliados peligrosísimos como las guerrillas colombianas, la FARC, el ELN, grupos terroristas como el Hezbollah, que tienen buena parte del territorio venezolano tomado y usan el espacio venezolano, el espacio geográfico venezolano como canal para el contrabando no solo de drogas, sino también para la recepción y emisión de armamento bélico para desestabilizar a la región. Por eso es que ayer hablábamos de la seguridad nacional y también de la seguridad hemisférica. Por eso es que hablábamos de la responsabilidad continental que existe por la causa de la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque no se trata de casos aislados, se trata de un solo proyecto que está teniendo consecuencias y lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo en Argentina, vemos la amenaza en México, también la estamos viendo en Chile, donde la izquierda, auspiciada por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, sigue posicionándose en países de nuestra región.
Ajá, sí. Adelante, perdóname.
Ayer lo decíamos muy claro, Alejandro. En Venezuela hay una gran diferencia entre los que luchamos y los que simulan luchar, entre los que entendemos la naturaleza del régimen criminal y los que prefieren ignorarlo y jugar a la política, muy a pesar de que saben de que no va a solucionar la crisis profunda, estructural que vive Venezuela y que además de ello han decidido convivir y aprovecharse de las migajas que les puede ofrecer el régimen de Maduro.
Ahora, Marcos Velasco, ¿es la primera vez que estás en Estados Unidos? Antes de hacerte la siguiente pregunta.
No, en el año 2019 pude estar en la Organización de Estados Americanos, en la Cámara de Representantes y en el Senado, precisamente también presentando un informe de Youth and Democracy en materia de derechos humanos y en materia de educación universitaria en Venezuela.
Bueno, te hacía la pregunta por lo siguiente, y bueno, lo aclaro, desde el 2019 hasta este momento del 2021, mucho ha pasado en el control del resto de los medios que no tenían pues la libertad de expresarse libremente. Y te lo hago el comentario a los amigos oyentes, sobre todo a los que están en Cuba, que es nuestra misión en Radio y Televisión Martí, porque tú hiciste un comentario que quiero aprovechar antes de avanzar en otros temas, que es importante. Qué rico es hablar en un medio que no esté controlado. Nosotros como periodistas, yo venezolano, ya con más de una década fuera de mi país de origen, reporto a diario lo que es la conculcación de los derechos, entre ellos el de informar. Medios comprados, medios cerrados, medios amedrentados, es decir, una sola voz, y es la del régimen la que se escucha. Descríbeme brevemente cómo se vive los medios y la cobertura para ustedes que se oponen realmente al régimen dentro de Venezuela. ¿Cómo se vive eso? Que tú quieras ir a un canal, a Globovisión, a Venevisión, a Televen, a alguna radio independiente, ¿quedan en ese país?
Sí. Fíjate, Alejandro, nosotros ayer hacíamos la descripción de la simulación de una normalidad que ha pretendido imponer el régimen en Venezuela. El régimen ha evolucionado en sus prácticas de control. Ha decidido, en vez de expropiar, comprar. En vez de tomar de forma violenta los espacios de canal de televisión y radio, ha buscado la manera de apropiarse con dinero de la corrupción de estos espacios para que exista una apariencia de que existe un sector comunicación pública y también canales privados que garanticen la opinión imparcial de lo que sucede en Venezuela. Pero esto es una falsedad. Hoy los canales de televisión y las emisoras de radio en Venezuela están, y por supuesto la prensa impresa, el periódico, están tomados absolutamente por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que yo hoy estoy diciendo acá no podría decirlo en ningún canal de televisión en Venezuela, en ninguna emisora de radio que tenga libre cobertura a lo largo y ancho del país. Es imposible, es impensable, porque existe un control absoluto de los medios de comunicación. Lo que nos ha quedado es apelar a medios alternativos como portales web con menores alcances, a través de nuestras redes sociales privadas y también utilizando plataformas de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales que se dedican a decir la verdad de Venezuela, pero a través de medios de comunicación tradicional es imposible, no existe, hay un monopolio de los medios de comunicación por parte del régimen.
Bueno, estos estudiantes, a quien escuchan es Marcos Velasco y también tenemos el abogado Simón Rodríguez, estuvieron aquí en un foro, el cuarto foro anual Juventud y Democracia en las Américas, que se realizó en la Florida International University, en la FIU, y bueno, donde se le dio espacio a decenas de estudiantes nacionales e internacionales con los fines de debatir sobre las elecciones en América Latina y el futuro de las democracias en las Américas post-pandemia. Y te pregunto, Simón, sí. Escuchar a esta juventud, que es la generación de relevo, esta juventud que ya nos está describiendo que en Venezuela hay aquellos que fingen ser opositores, que pareciera que hay una normalización que se está vendiendo al mundo entero, pretendiendo en unas negociaciones, pues buscar unas elecciones que no son presidenciales, porque ya el régimen lo ha dejado claro. ¿Qué te queda a ti de este contacto con esta gente que está viniendo de Venezuela a contar lo que está pasando, que están decepcionados de lo que está ocurriendo, o cuál es la esperanza que se puede recoger, si de ello podemos hablar, de todo lo que se escuchó en este foro?
Sí, bueno, por una parte, a mí me da cierta tranquilidad o satisfacción ver que en realidad el pueblo de Venezuela, o sea, está claro. Ahí creo que hay una línea bien demarcada entre aquellos que lamentablemente se dejan manipular por la falsa oposición y que los están llevando a esa convocatoria el 21 de noviembre, por poner un ejemplo, un hecho concreto, y aquellos que están claro de cuál es la dinámica política que vive el país, la naturaleza del enemigo que se enfrenta en Venezuela, como por ejemplo lo vi en el foro, no solo con Marcos, sino también con todos estos embajadores de Youth and Democracy, de esta organización juvenil de latinoamericana, en donde cada uno representó una voz de protesta contra la violación de los derechos humanos de sus compañeros y sus connacionales en los distintos países donde tenemos regímenes totalitarios. Yo creo que eso es un aliciente y un incentivo para los que no somos tan jóvenes como ellos, para seguir luchando, para seguir aportando en esta lucha por la libertad de nuestros pueblos. Y otra cosa que te iba a decir, Leandro, ese comentario que hizo Marcos tan ilustrativo con relación a lo que hace el régimen en Venezuela en comprando los medios de comunicación y aparentando una libertad de expresión. Eso lo viviste tú, Alejandro, porque tú estuviste en el Globovisión, que en efecto era una voz de la oposición venezolana durante tantos años, y luego con la compra de las acciones de ese canal pasó a ser, por supuesto, un canal parcializado, en donde solo invitan a aquellas voces que se alinean de alguna manera o sirven a los intereses del régimen, ¿no? Entonces, el foro de ayer fue extraordinario porque contó con la presencia del expresidente Lenín Moreno, con la presencia también del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y el ministro de la Defensa, Carlos Sánchez Berceín. Y ahí sí me gustaría que dejarle paso a Marcos para que haga alguna especie de reseña de lo que fue el foro.
Bueno, te escuchamos, Marco. Adelante. Es interesante que nos puedas resumir lo que allí ocurrió.
Sí, así es. Bueno, escuchábamos al expresidente de Costa Rica dando un análisis muy profundo en cuanto a lo que sucede en Latinoamérica desde su perspectiva y desde la experiencia que pude tener como mandatario nacional. Y recuerdo claramente algo que para nosotros significó muchísimo. Él decía que la democracia en Latinoamérica dependía en buena parte de lograr vencer a las dictaduras que se han instaurado en el hemisferio y no permitir que continúen generando metástasis en la región. Eso es clave. Creo que un país de este hemisferio que no lo entienda de esa manera, no creo que sea por no tener la capacidad de entenderlo, sino por complacencia y conchupancia con regímenes que responden al castrochavismo. El expresidente Lenín Moreno es un testimonio maravilloso de cómo el socialismo destruye naciones, y es una persona que describe estos sistemas porque lo vivió y formó parte de ellos y tuvo la oportunidad de resarcir su error en Ecuador, y de hecho fue uno de los presidentes que conformó el Grupo de Lima y apostó por una salida radical en Venezuela. Fue uno de los presidentes que impulsó la presentación de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que sumó todos sus esfuerzos, porque ayer él narraba las vivencias que tuvo con Nicolás Maduro siendo él funcionario en el gobierno de Rafael Correa y luego como presidente de Ecuador, donde él escuchaba a Nicolás burlarse de la necesidad del pueblo venezolano, él escuchaba a Nicolás cómo desestimaba la producción interna, la producción nacional, el trabajo de los campesinos, el trabajo de los ganaderos de nuestro país, para ellos poder seguir robando, corrompiendo el sistema en Venezuela. Y eso fue lo que hizo que el presidente Lenín Moreno entendiera que el socialismo, que la izquierda, el comunismo en Latinoamérica, no es más que una farsa y un medio que utilizan personas como Nicolás Maduro, los Castro, Díaz-Canel, Correa, Evo Morales, entre otros tantos que ya han pasado en nuestra región, para instaurarse en el poder y arrebatarle las libertades a nuestros pueblos. Y por supuesto, bueno, el director del Instituto Interamericano de Democracia dio una cátedra de lo que significan las oposiciones que son cómodas, que son complacientes y que son útiles a regímenes como los que viven Cuba, Venezuela y Nicaragua, y nos dio los elementos suficientes para argumentar el por qué no es viable procesos electorales con regímenes criminales y mafias instaladas en el poder.
Sí. Es importante sentido, también...
Ajá. Adelante, Simón.
Sí, que importante también la intervención ayer, Alejandro, del magistrado Domingo Salgado, que es el presidente de la sala electoral del TCJ legítimo en el exilio, que hizo hincapié en que en Venezuela, hasta que no se renueve el registro electoral, no hay las garantías de autenticidad, porque se habla de elecciones libres, pero no, el tema es elecciones auténticas. ¿Y cuáles son esos elementos? Eso, ninguno de los elementos que la componen, más allá de la ilegitimidad de los actuales rectores del CNE, que fueron designados también por una Asamblea Nacional ilegítima, que fue la electa el 6 de diciembre de forma fraudulenta y violando la Constitución. Más allá de eso, el registro electoral venezolano tiene que ser renovado y hay una cantidad de garantías que no se cumplen. Y aparte hizo también una mención muy muy importante, que fue el que no se ha escuchado precisamente de ese tema tan fundamental en las negociaciones de México. Entonces, rechazando, o sea, el magistrado Domingo Salgado, rechazando la convocatoria a las elecciones del 21 de noviembre y asimismo las oscuras negociaciones en México, ¿no? Y también el presidente Lenín Moreno hizo algo, hizo una mención interesante, una anécdota, que en una oportunidad Nicolás Maduro le hizo obsequio de una caja CLAP de la comida esta, y él le dijo, o sea, cada una, él probó cada una de las cosas y dijo, bueno, pero ¿qué es esto? Esto primero, que es de pésima calidad todos los productos que se vendían en esa caja, que se entregaban, y por otra parte, ninguno de los productos hechos en Venezuela. Entonces, bueno, ¿cuál es la independencia económica y cuál es la
soberanía?
Sí, la soberanía, correcto, sí.
Así es. Miren, antes de que se me terminen los minutos, porque va pasando muy rápido, los he dejado y los he escuchado con muchísima atención. Este foro fue interesante, Carlos Sánchez del Saín, la verdad que tiene una forma de describir muy precisa la realidad venezolana. No quiero dejar de tocar otros dos puntos. Estoy conversando con Marcos Velasco, miembro de la juventud o miembro juvenil de 20 Venezuela, que es el partido político de María Corina Machado, la única líder política que está en contra de estas negociaciones, y que no quiere reconocer a Guaidó ni a los que le siguen, llamado el G4 como oposición. Dice que es uno de los grandes errores que se han cometido y se siguen cometiendo. Y estoy conversando también con Edgar Simón Rodríguez, abogado, amigo de la casa, generalmente nos ayuda a entender con sus análisis lo que está ocurriendo en mi país de origen, en nuestro país, porque los tres somos venezolanos, mis dos invitados y este servidor. Pero fíjense, está un tema interesante y quiero que su lectura de ambos, y voy a comenzar con Marcos. La carta, el arresto de el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez y por un tiempo de Maduro, con 12 años de conocimiento de lo que han sido los negocios de narcotráfico o presuntos negocios, vamos a denominarlo de esa manera, porque él debería enfrentar un juicio en los Estados Unidos, donde hay pruebas aparentemente de lavado, blanqueo de capitales y narcotráfico, y después que tenga un juicio justo y válido, lo comprobaremos realmente, pero es lo que se señala, ha estado señalado por eso, y vinculaciones con el terrorismo. Bueno, ha escrito una carta el día de ayer donde amenaza prácticamente a todo el mundo, fue a la Audiencia Nacional y habló a principio de semana sobre el tema del terrorismo, ahora fue solicitado también para otros casos de corrupción en España, un caso de corrupción del partido de la izquierda, y donde se ven involucrados también las figuras del chavismo, grandes figuras del chavismo, entre ellas Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. Ahora, emite una carta donde amenaza a Diosdado Cabello y amenaza a muchos sectores y amenaza a gobernantes, a figuras importantes políticas de España. ¿Qué es lo que tiene el Pollo Carvajal que, de ser traído, extraditado a Estados Unidos, pudiera develar a la justicia norteamericana realmente los lazos y nexos con este mundo oscuro, este mundo que tanto daño le ha hecho a la humanidad? ¿Qué dices tú, Marcos?
Bueno, mira, el Pollo Carvajal es un hombre que no es la primera vez que es señalado por la justicia. Yo debo recordarles todo el proceso que existió, el conflicto diplomático que existió entre Venezuela, Holanda y las islas que dependen de Holanda en el Caribe, cuando el Pollo Carvajal fue retenido por la justicia de la isla de Aruba, precisamente por irregularidades ante la ley. No es primera vez que el Pollo Carvajal es señalado por la justicia internacional. El Pollo Carvajal es uno de los principales responsables de la estructura de tortura y persecución política en Venezuela. Fue jefe de la inteligencia en Venezuela. Un hombre despiadado que tiene responsabilidades muy importantes, no solo en narcotráfico, blanqueo de dinero, sino también en los delitos de lesa humanidad que se han cometido desde el Estado criminal en Venezuela. Es un hombre muy cercano a la realidad que vive, digamos, la élite del chavismo. Por supuesto que es una pieza fundamental para hacer aproximaciones en cuanto a responsabilidades, vínculos y afectos que existen en torno al régimen de Nicolás Maduro, y por eso el miedo de que el Pollo Carvajal sea extraditado a los Estados Unidos y que verdaderamente
Marcos,
su testimonio sea asumido.
Te interrumpo porque me quedan 30 segundos para escuchar la opinión también del mismo tema de Edgar Simón Rodríguez. Adelante.
Sí, Alejandro. 30 segundos. Mira, Alejandro, el tema del Pollo Carvajal, una de las cosas que, de las razones por las cuales lo quieren traer a los Estados Unidos es para servir de testigo contra el caso de Alex Saab. Él, como jefe de inteligencia militar, conoce todos los entramados de las negociaciones y de las empresas de Alex
Saab. También tiene acusaciones que recaen sobre él, sobre de tráfico de drogas y presunto...
Sí, no, por supuesto, claro. pero lo refiero desde la óptica del interés que hay en cuanto a su extracción para acá. Claro. Y por supuesto, eso todo lo que esas declaraciones que él da responden a una estrategia política que él tiene para frenar su extradición a los Estados Unidos.
Bueno, les agradezco, de verdad, ha sido un interesante programa. Te llamo aparte dentro de un rato porque me gustaría que me acompañaras en el de televisión, Marcos, para escuchar también tu testimonio y parte de esto, pero bueno, hablamos al finalizar. Le doy las gracias a ambos por estar con nosotros en este espacio de Radio Martí, tanto a Marcos Velasco y a Simón Rodríguez por su tiempo. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. También un abrazo grande a mi productor, Alejandro Sayas Bazán, y a Otón Madariaga. Será hasta una próxima oportunidad, que en este espacio de radio es el viernes a la misma hora, 1:30 de la tarde.
Fuentes, y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí, conocido en los términos médicos como dispepsia. Es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí en SoundCloud.
SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android.